París en el siglo XVIII. El Liceo nos dejó un puñado de nombres memorables de aquella ciudad en permanente ebullición. Nombres como el enciclopedista Diderot, o Voltaire, el libre pensador, o Rousseau, que además de filósofo era compositor. Los pensadores de aquel tiempo polemizaban sobre todos los temas, incluida la música. Unos decían: la función del artista no es imaginar aquello que podría ser, sino descubrir aquello que es, o sea, imitar la naturaleza. Otros buscaban un punto intermedio. Decían: la música no imita los fenómenos naturales, sino que genera en nuestra conciencia la impresión que sentiríamos ante esos fenómenos. Así, por ejemplo, la música, que esencialmente es sonido y movimiento, puede representar la quietud de una noche tranquila. Lo cierto es que estas polémicas se daban a espaldas de los compositores y del público. No tenían una incidencia directa en el desarrollo de la música como sí la tuvo, por ejemplo, el debilitamiento del absolutismo. En el Versalles de finales del siglo anterior, el Versalles de Luis XIV, la música y la danza había funcionado como forma de representación del poder monárquico. Allí había florecido el estilo barroco francés de la mano de Jean-Baptiste Lully, figura principal en la construcción del estilo musical de la corte. En tiempos en que la ópera seria italiana dominaba Europa, Lully, que había nacido en Italia con el apellido Lully, logró iniciar una tradición operística francesa. Encontró una manera de escribir música vocal adaptada al verso alejandrino. El verso alejandrino es 14 sílabas métricas divididas en dos mitades de 7 con una cesura, una pausa en el medio. El equilibrio entre texto y música, junto con el énfasis en la danza que el rey le encantaba, y Lully, que era amigo, componía música para bailar, se convirtieron en rasgos esenciales de la ópera francesa. Lully también ocupa un lugar privilegiado en el anecdotario de la música, como recordarán de la columna de directores de orquesta, por haberse autoeliminado accidentalmente mientras dirigía la orquesta. Pero todo cambia cuando Luis XIV muere en 1715 y la corte se traslada temporalmente a París. París entonces vuelve a convertirse en el gran centro social y cultural del reino. Los músicos amplían su círculo y empiezan a trabajar para la sociedad. Entonces se dan dos pequeñas revoluciones que cambian el curso de la historia de la música. La primera de ellas es la expansión de las casas editoriales de música. París pasa a ser un centro de edición musical. En una ciudad que tenía unos 500.000 habitantes, llegó a haber 97 casas editoriales. Estas casas funcionaban como intermediarias entre los compositores, el público y los mecenas, y contribuyeron a la difusión de compositores de toda Europa, como Haydn, como Mozart y como Boccherini. Luigi Boccherini, otro italiano. Los italianos copaban la música en Europa en aquellos años. Violonchelista y compositor afincado en España, fue muy famoso en su tiempo y hoy, gracias a este minué, es el rey de las playlists de música relajante, música clásica relajante.
Ah, qué lindo.
Sí,
lo
sí.
Buscas así, música clásica relajante.
Y te aparece este minué en el primer lugar.
Perfecto.
La segunda revolución, pequeña revolución, fue el surgimiento de los conciertos públicos pagos. Hemos hablado en otras ocasiones. La primera institución en organizarlos en 1725 fue el Concert Spirituel, y esto arrancó con una actividad acotada a las fechas en que los teatros estaban cerrados por ciertas festividades religiosas, pero pronto amplió su programación y su frecuencia. En el Concert Spirituel, por ejemplo, sonó por primera vez un piano en París en 1768, y allí los parisinos oyeron por primera vez una sinfonía de Haydn. Y para el Concert Spirituel, Mozart compuso en 1778, por encargo, su sinfonía número 31 en re mayor. Bueno, nos ha jugado una mala pasada el Spotify con los enlaces. Esta es la sinfonía número 1 de Mozart, bastante anterior. La sinfonía de Mozart, que conocemos con el nombre de París en re mayor, la creó impresionado por la precisión y la potencia de la orquesta del Concert Spirituel, sobre todo de las cuerdas. Y esta disciplina orquestal tendría un correlato técnico. El otro día, cuando hablábamos de la inteligencia artificial, siempre hablamos de una simbiosis entre las necesidades creativas y el desarrollo y construcción de nuevas herramientas. Y en este caso, el correlato técnico de esta disciplina, de esta manera de tocar, fue el trabajo del luthier francés François Xavier Tourte, padre del arco moderno, el arco del violín, que es prácticamente igual al que se usa ahora. Sus avances ayudaron a obtener una articulación más uniforme, mayor precisión y más proyección de sonido. Pero la mejor orquesta de París era otra, era la de la Logia Olímpica, al frente de la cual estaba Joseph Bologne Chevalier de Saint-Georges, violinista, compositor, militar, atleta, esgrimista invencible, hábil bailarín y primer afrodescendiente famoso de la música clásica. Hijo de una esclava senegalesa y un francés propietario de azucarera y plantación de café, Saint-Georges nació en la isla caribeña de Guadalupe. Vivió en París desde niño y se destacó de inmediato en la música, en la esgrima y en equitación. Como violinista deslumbraba al público femenino, sobre todo con obras semi-improvisadas, como una que se llamaba Amor y muerte del pobre pajarito, una pieza para violín solo en tres partes que representaba al ave saludando la primavera, luego persiguiendo a un amor no correspondido y finalmente muriendo. Lamentablemente no existe partitura de esta obra maestra. Ni su amistad con el duque de Orleans, ni su confianza con la reina María Antonieta, ni sus contactos en la masonería, la Logia Olímpica era una logia masónica, lo libraron de la discriminación que sufrió prácticamente a lo largo de toda su vida. Cuando su nombramiento como director de la Ópera de París parecía inminente, algunas divas de la ópera lo protestaron ante la reina, afirmando, según un autor, que su honor y su delicada conciencia jamás podrían permitirles someterse a las órdenes de un mulato. En los años posteriores a la Revolución, los vínculos con la aristocracia que le habían abierto puertas le valdrían la desconfianza e incluso la prisión. Saint-Georges murió a los 53 años en 1799, dejando una estela de fama como espadachín, como violinista y como director de las mejores orquestas parisinas. Esta música es de Jean-Marie Leclerc, otro gran violinista francés, considerado fundador de la Escuela Francesa del Violín y figura de síntesis entre lo que podríamos llamar la elegancia francesa y el virtuosismo italiano. De hecho, vivió en Italia un tiempo como tantos otros grandes músicos franceses. Lo nombramos porque fue en ese tiempo que la familia del violín se termina de imponer, defenestrando a la familia de la viola da gamba. Las violas da gamba son instrumentos también de arco que se tocaban apoyados entre las piernas. Si uno los ve, parecen un chelo, pero de distintos tamaños. Me digo parecido, pero son un instrumento de una naturaleza distinta. Tienen un sonido suave y tienen trastes como la guitarra para pisar entre los trastes y dar con la nota. Esto marcó este cambio, este reinado del violín, marcó un cambio de época que no estuvo exento de ásperas polémicas. En un París en que llovían panfletos sobre cualquier tema, los hubo también en contra del violín. Defensa de la viola da gamba contra las intromisiones del violín y las pretensiones del violonchelo, se llamó un escrito del jurista Hubert Leblanc, sí, donde escribió: el violín de tamaño reducido, un pigmeo, no contento con Italia, se propone invadir los estados vecinos. Esta es música de Jean-Philippe Rameau, nacido en Dijon en 1683, formado como organista y pasado como corresponde por Italia antes de establecerse en París. Compuso importantes obras para teclado y publicó tratados que revelan un sólido pensamiento teórico basado en aspectos científicos del sonido, una mirada muy moderna de la armonía. Se interesaba especialmente por la armonía, justamente en un tiempo en que muchos franceses, empezando por el propio Rousseau, creían que solamente la melodía podía conmover el corazón. Todo esto que decimos ocurrió antes de que Rameau alcanzara la provecta edad de 50 años, edad en que se convierte en el mayor compositor de ópera de Francia. Rameau se animó a componer su primera ópera en 1733, casi 5 décadas después de la muerte de Lully, el viejo compositor de Versalles. Fue continuador de aquel modelo, pero lo desarrolló y lo amplió hasta darle un impacto mucho mayor. Sus dramas eran tan artificiosos como deslumbrantes, eran como enormes frescos teatrales, historias de amor trágico con grandes escenas corales, danzas, tempestades, ceremonias infernales y apariciones divinas. En un tiempo en que las novedades se sucedían una tras otra, su obra produjo una sensación de modernidad. De pronto, el repertorio de Lully era cosa del pasado. Para la sociedad francesa, cultivada y hedonista, la ópera de Rameau, con su esplendor mitológico, era una fiesta para los sentidos. Gracias a él, la ópera pasó a ocupar un lugar cada vez más importante en la vida cultural y social de Francia. Y asistir a la ópera se convirtió en un acontecimiento para los abonados que querían ver la obra, pero también querían ser vistos. Pero el siglo de las luces no da respiro. En 1752 llega a París una compañía itinerante de ópera cómica italiana y entonces estalla lo que conocemos como la querella de los bufones. El título que con más éxito presentó esa compañía de un tal Eustaquio Bambini fue La Serva Padrona, o sea, la sirvienta que se convierte en patrona. Un intermezzo con música de Giovanni Battista Pergolesi. Intermezzo es una obra cómica que se interpretaba entre los actos de una ópera seria durante los cambios de escena. Bueno, como cuando uno ve en los demás aquello que a uno le falta, la sociedad parisina quedó fascinada por la naturalidad seductora y melodiosa de la ópera cómica italiana, con su manera humorística, cercana a los arquetipos de la comedia del arte, de retratar la trivialidad de la vida cotidiana. Y entonces empezaron a volar los panfletos para un lado y para otro.
Otra vez panfletos.
Exacto. Sí. Rousseau, con la misma pasión con que defendía la voluntad general o criticaba los privilegios del antiguo régimen, escribió: la música francesa es tan ridícula al examinarla como insoportable al escucharla. Los franceses no tienen ni pueden tener música. El canto en francés es un ladrido continuo, insoportable a cualquier oído desprejuiciado.
Bien, fuerte.
Cautivante.
Sí, polémico. La comparación entre un intermezzo de 30 minutos, como esto que escuchamos, La Serva Padrona, y un drama lírico francés de 3 horas, es injusta. Pero la ópera de Rameau y sus contemporáneos, con sus dioses griegos, alegorías y danzas que detenían la acción, fue quedando de modé. Rameau y Lully tuvieron que esperar más de 100 años para que reapareciera el interés por ellos. Bueno, este es el tiempo en que aparecen los himnos nacionales. A finales de la década de 1780, llegó el tiempo de la música revolucionaria. Himnos, marchas y demás obras destinadas al pueblo. Entre los compositores que un poco acomodaban el cuerpo para satisfacer esa demanda, destacaba François-Joseph Gossec, arquitecto sonoro de la Revolución y padre indirecto del estilo heroico de Beethoven, que hoy celebramos y que vino unos cuantos años después. En una sociedad que vivía en un constante espíritu de modernidad y en que se producía mucho, el gusto del público era casi exclusivamente por las obras del presente más inmediato. El legado de aquel París hoy perdura en las ideas, en la política, en la vida social, pero si escuchamos atentamente, notaremos que también en la música.
Your blood stains on my custom
Esto es el tema Daughter de Beyoncé, un tema de 2024. Con imaginación y con buena voluntad podremos detectar que hace un uso muy libre del concierto de Chevalier de St. George que oímos antes, concierto en re. Según Beyoncé, es un homenaje a la visión de Chevalier de St. George. Espero que esto inspire tanto a artistas como a oyentes a conocer más sobre los pioneros negros de la música que nos precedieron. Y quizás a nosotros nos ayude a entrar al universo musical del París del siglo XVIII y a comprender hasta qué punto aquella ciudad sigue sonando en nuestro presente. Never been safe ones. I don't fellowship with these fake ones. So let's travel to white chapels and sing hymns, hold rosaries and sing in stained glass symphonies. Cleanse me, Holy Trinity, from this marijuana smoke smell in my hair. I sashayed my dress, did my best impression of a damsel in distress. This alcohol and smell of regret allured my carriage. Outfit too small to hide my scars. Feeling bottled up like bottle service brides. How long can he hold his breath before he is deaf? Cut off your bed. I don't fellowship with these fake ones. So let's travel to white chapels and sing hymns, hold rosaries, sing in stained glass symphonies. Cleanse me, Holy Trinity, from this marijuana smoke smell in my head. Say I'm nothing like my father, but I'm the furthest thing from choir boys and altars. Double cross me, I'm just like my father. I am colder than Titanic water.
No toquen nada.